The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast número uno en todos los raps de 2023 en Spotify.
Ajá, y eso que escuchan de fondo es el bonito tráfico navideño, para que vean que no miento. No, muchas gracias a todos los que nos han estado mandando sus raps de Spotify. Nos los han estado enviando tanto por Twitter como por Instagram y estamos tratando de publicarlos todos. Vamos a seguirlo haciendo, entonces... Si gustan ustedes mandarnos los suyos, entonces los vamos a ir ahí poniendo y comentando. Dice Erixito, y sí, eso ha estado pasando y supongo que eso no le encanta a ciertas personas que conozco, pero dice Erixito, a mí no me salieron en mi rap porque solo los oigo en YouTube.
¿A quién le molesta? Pues, a mí no me molesta.
A mí tampoco. Pero luego te digo a quién sí podría
no encantarle. No, yo sí quiero saber ese chisme. Oigan, y eso está increíble de Andrea Villa Díaz de León. Hola, saludos desde Tailandia. Estoy de vacaciones y aprovecho para poder verlos en vivo. ¡Wow! ¡Órale! No sé por qué estás desaprovechando tu tiempo en Tailandia viéndonos a nosotros. Pero solamente por eso, Andrea, dinos de qué quieres que hablemos. Te vamos a dar ese bueno. Regalo. Sí, está bueno, de lo que tú quieras, y te lo juro que de eso vamos a hablar. No. Si es que sigues conectada.
A ver, si no, elige algo que odies.
No creo que lo único que puedo odiar, creo que va a ser el tema principal de hoy. Entonces, ¿qué te digo?
Ah, muy bien. Que se puede cancelar si es que no llega.
Ay, sí, que no venga, please.
Esperemos que sí llegue. No, si no, pues ya lo hago yo, pero ella estuvo más en contacto.
Luis Hernández dice, por fin agarro el show en vivo desde el mero principio. Muchas gracias, de verdad, gracias por escucharnos. No importa si es en YouTube, si es en Spotify, qué bueno que sea en Apple Podcast también. De verdad, muchas gracias por este casi año que ya ahorita, creo que ya cuando Spotify da su rap del año es porque ya se está acabando. De verdad, no saben cómo les agradecemos que nos sigan, que nos escuchen. Le había dicho a Ale que igual... para hacer esto más jocoso y dinámico, que dijéramos o que comentáramos los comentarios que salen en el podcast pasado, para ver qué es lo que dicen, qué nos platican. Uh-huh. Creo que eso estaría bueno, porque la verdad, o sea, Filmsteria no sería nadie sin ustedes. Entonces, muchas, muchas gracias. También dice Miguel Ángel C, desde aquí, desde el camión.
¡Qué camión! ¡Ah, qué
bonito!
Cuidado
en el camión, ¿no? Cuidado con sus celulares en el camión, neta. Neta, pero gracias por escucharnos, díganos a dónde van. Y pues seguimos esperando el comentario de Andrea desde Tailandia para ver qué quiere que hablemos.
Oye, pero en el Inter, este de Alex Juárez me gustó. Dice: fan lomo plateado de Filmsteria, los ve en YouTube y los escucha en Spotify o Apple. Eso está muy bien. Y me consta que Alex Juárez sí escucha los dos. El otro día me di cuenta de eso, por cierto, modificación que hice ahí, una edición que le puse al podcast y él se dio cuenta. Entonces sí, y a veces pasan esas cosas que no los dos son iguales. Jimena Liman dice, yo también los veo acá, pero en Spotify escucho episodios viejos cuando me da ansiedad para sentirme mejor, bravo. Eso siempre es muy bueno, nos encanta.
No sé cómo los podemos ayudar, pero gracias.
Ya nos ha dicho, Cintia, por ejemplo, que por ahí anda también, nos ha dicho que en sus episodios de ansiedad nos escucha. Dice, tal cual, punto. Ah, pues saludo desde la exótica San Luis Potosí. Sí, es exótica la San Luis Potosí.
Sí, ¿no? El estado que parece un schnauzer o parece más bien un terrier. Entonces, sí, creo que es el estado más jocoso que hay en este país.
De plano, yo
no. Si la gente que no es de México, busquen el mapa de San Luis Potosí y van a ver que parece un perrito.
Ajá. Dice Alexa Lima, saludos a mi podcast número uno de Spotify y de mi corazón. Qué bonito, muy bien. Dice Alex Juárez, Filmster, el mejor podcast de cine de Apple y Spotify. Sí, sobre todo de Apple, por alguna extraña razón. No, pero en Spotify también, aún con que nos pongan en la categoría bien difícil con gente de televisión y demás, ahí la vamos librando. Dice Alema FC, ustedes son mi podcast número uno, pero los escucho por Apple. Bien, bien. Eso está muy bien.
Sí, gracias.
Polly Bridges dice, el único podcast de cine que este año ha coincidido con todos los cumples de mi familia. ¡Ah, caray!
No los felicites, mejor escúchanos ahí sí.
Ajá, ahórrate ahí que se empiecen a pelear porque ya viene Navidad y todo. Dice Alex Suárez, la voz de Josué junto con su jiribilla, me ha ayudado mucho en momentos de estrés en la chamba. ¿Ya viste? Tu voz relaja, Josué.
Muchas gracias.
¿Alguna vez te habían dicho eso?
Otras cosas más sexys.
Ok. Está muy bien.
Dice Vives 44, los capítulos viejos los pongo de fondo en la oficina. Oigan, eso sí, check, o sea, es a ver, díganos, o sea, porque si ponen capítulos viejos, son de cosas que a lo mejor pues ya vieron o no vieron, no les interesa ver, o se clavan más en las estupideces que decimos. Digo, porque es un buen ejercicio, o sea, no sé si alguien, por ejemplo, en 4 años va a querer escuchar el de Oppenheimer y va a ser así como, ya Oppenheimer ni quien importe. Digo, no sé, por eso lo pregunto. Mira, Omar Bernabé también está en San Luis Potosí. Y ahí es un lugar exótico para poder hacer una posada o un en vivo.
Está buenísimo. Luego también tenemos, bueno, Ericito dice, ayuden a que se le olviden a uno las broncas del día a día. Yo, por ejemplo, hoy, que una cita pues no salió bien y espero reírme con ustedes. Pero es, o sea, cita, entiendo, cita romántica o cita de trabajo. No, es cita romántica, ¿verdad? Si no sería junta.
Mira, pues, sí, cita romántica, pero ¿por qué salió mal? O sea,
que nos platique. Oye, este mensaje que estás poniendo, a ver si quieres ponlo de una vez, porque está buenísimo también.
¿El de Luis Hernández?
Ajá. Dice, yo sigo en Corea del Sur, trabajo, y a mí no me dicen que de qué quiero que hablen. Oye, sí es cierto.
Ah, perdón, no sabíamos.
No, pero él es recurrente, ¿eh? Ya, no es la primera vez que nos escribe. Dice, ¿y de casualidad vieron o saben algo de la serie La Mesías? Ah, caray, no. A ver,
no, ni idea.
Rápidamente.
Otro tema. Sí, es que digo, está padre, tú vives en Corea, pero pues también están de vacaciones, entonces, sí, también tú, Luis Hernández, dinos. Luego, Miguel Ángel C., ojalá pueda mandarme felicitaciones, cumplo el viernes.
Pues sí, para pues la de una gente vez.
Que nos escucha en Spotify o Apple Podcast, muchas felicidades a Miguel Ángel C. Y sí, si supiéramos decirnos, diríamos, seguro eres escorpión o
Géminis. Ajá, no tengo yo la menor idea.
Como este es el podcast otra vez, el Mensteria, aquí no se van a hablar nunca, jamás, de los jamases de horóscopos, jamás.
Podemos sabrosearnos. Yo ni me sé.
Podemos sabrosearnos a todos los hombres del universo, pero sabrosearnos como hombre, pero nunca vamos a hablar de horóscopos. Eso sí, perdón, o sea, no. En este Mensteria jamás va a pasar eso.
¿Nunca has estado en una revista que tenga horóscopos?
Sí, escribíamos horóscopos en su momento.
Ah, ya ves.
Es pura pendejada. O sea, era algo
lo bonito no es leerlos, sino escribirlos. Sí,
sí le iba muy bien esa nota, pero esto hablo de hace mucho, mucho tiempo atrás. José Ismael Morelos Hernández, te vi Napoleon Dynamite para que no se enoje Josué. Sí me enojé mucho de la gente que no sabía que era Napoleon Dynamite. Muy, 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 muy mal.
Oye, nos saltamos este de Ángel López, que también es un cliente regular y que nos escucha desde Caléxico, bonito lugar donde mis abuelos o mis tíos iban por Fayuca. Entonces, muy bien, muchas gracias, Ángel López. ¿Quién más dice?
Hugo Hernández. Sí, hicieron una intro con horóscopos. ¿Sí? No recuerdo, pero sí suena algo que pudimos haber hecho.
Pudimos haber hecho, sí. Que nos diga Cintia en nuestra Wikipedia.
Perdón, están aquí los Gallagher peleándose.
Sí.
No mames, nita.
Es increíble.
Está muy cabrón Corleone, neta, y lo regañé de la peor forma, hasta casi me pongo a llorar.
Neta. No entendí este mensaje de Miguel Ángel. Elsa, voy detrás de ti.
No sé si fue un halago, fue algo de stalker o qué miedo.
Ajá, o ahorita que venía en el tráfico corriendo para acá, no sé. Pero bueno, ¿qué más? Ay, hay muchos mensajes. Dice Miguel Ángel C, llegamos con más ganas a trabajar después de escucharlos. La verdad nos hacen reír. Agarramos mejor el día. Muy bien. Ah, mira, y aquí nos están diciendo sobre la Mesías.
A ver.
Dice Rafael Antonio, es de los creadores de la mejor serie de la historia de Netflix, Paquita Salas. Oh, qué la...
No.
Y otra chingonería que es Veneno. Ninguna de las
Veneno
dos las vi.
Veneno nos han dicho, pero...
Veneno nos han dicho mucho que la veamos, pero no puedo. No sé, algún día tal vez. Dice, fue cita romántica y terminó mal. Josué sigue ocupando mi corazón. ¡Órale! Esa no me la sabía, Esa es una revelación de Ericito. Isaíto dice, saludos desde Las Vegas. ¿A él también le vamos a hacer su cupón de lo que sea o Las Vegas es más cerca?
No, si es en el mismo uso horario o dos de diferencia, no cuenta. O sea, okay. Tiene que ser algo que digas, chale, o sea, que el vuelo te cueste. Que el vuelo cueste. O sea, no es que no cuesta Las Vegas, pero pues...
Exacto, que quieren nuestra opinión de Salborn, pero pues dejen que salga, ¿no?
Sí, o ya no.
¿Qué se me hace que ya de andar ahí por donde, en cierta bahía?
¿Pero quién lo puso?
Ana Fox. Ah, no, pero Ana Fox está
pero
en el gringo,
es que
¿no?
Ya cruza la frontera.
Sí, no, así no se vale.
Así no. O sea, a lo mejor, no tendrá cosas como de buena comida. Ah, no, sí vive en un lugar rico, pero tiene facilidad de cruzar la frontera. Entonces, ventajas de provincia.
Estos dos comentarios están muy buenos. Dice de nuevo, yo los vuelvo a poner antes de irme a dormir para que cuente el view. Bravo.
Bien, bien.
Hagan eso, por favor. Ya si no nos están escuchando, déjanos ahí hablando como idiotas y para que cuente el view. Y luego Fernando Murillo, que supongo es de allá, dice, no vale la pena venir a San Luis Potosí, seamos sinceros.
Pero, okay. O sea, yo la neta creo que a San Luis Potosí nunca he ido.
Nunca he ido yo tampoco. Invéntense un festival y llévenos. Dice Erixito, por ejemplo, yo sabroso a José a tope cuando Ale no está. Con Ale me da pena que ande yo aventando calzón. Muy bien, aprovecha. Dice Jack Fan, perdón, yo sí me he sabroseado a José, sobre todo cuando traía su playera de fútbol y se veía súper bien. ¡Órale! O sea, ¿qué pedo con tu fandom?
Uh-huh. Si yo me voy, todo se cae.
Todo se cae, sí. No, y además, si no está Ale, empiezan todos a salir. O sea,
que no está Ale ya.
Sí, ¿eh?
Nosotros.
¿Cuándo regresan los superchats? Ya la semana que entra, en teoría.
Oigan, ya, y ahorita hablando de eso, o sea, gracias por todo lo que han dado para nuestro Patreon, pero creo que sí vamos a hacer un anuncio parroquial la próxima semana de que no sean series la que nos pidan, porfa, porque...
Sí, porque sí nos ponen en un problema. Por cierto, si están suscritos al Patreon, no importando qué nivel, hay ahorita ya una promo corriendo, que también vamos a... Probablemente regalemos hoy un boleto. ¿Digo de qué? ¿De una vez o todavía no?
Sí, ya dilo.
¿Sí? Uh-huh. Bueno... Vamos a regalar un boleto ahorita aquí en el en vivo. Lo siento por los amigos que nos escuchan en audio, pero para ellos vamos a aguantar el otro boleto para el viernes también. Uh-huh. Tenemos muy pocos, entonces, bueno, los que ya están en Patreon ya tuvieron su oportunidad, la verdad, y son parte de las ventajas de estar en Patreon. Pero vamos a tener un boleto hoy para la premiere. Tú sí sabes, José, o ni sabes de cuál.
No tengo la más remota idea, pero puedes dar claves porque no sé.
Sí, muy fácil, chocolate. Y mira, está arriba de ti en el grid, ese personaje.
Ah, ¿The Bear?
No, bueno, sí, vamos a tener boletos para The Bear.
Para The Bear, pero la
haciendo
el remake
chocolate.
De The Bear.
Ajá, exacto. Y esa no puede ser la pregunta porque pues ya lo quemaste, pero... vamos a tener boletos para Wonka. Es este domingo aquí en la Ciudad de México. Y la respuesta a la pregunta, de una vez lo digo, la tienen que mandar al DM de el Twitter de Filmsteria, porque no se vale que aquí en el chat empiecen a quemarlo. Todavía no vamos a dar la trivia, vamos a esperar. Entonces, nada más estén pendientes, pero eso está. Y hay, esta semana hay muchos regalitos para los Patreons, entonces, si no están suscritos, creo que es el momento ideal para que lo hagan.
Sí.
Porque la verdad se está poniendo cada vez mejor.
Yo no voy a poder ir a ver a Willy Wonka.
¿De plano? ¿Por?
No, tengo una carrera.
¿Una carrera que estudiar o una carrera
no,
de qué?
No, tengo, voy a correr la carrera de Disney.
¿En serio? Disney. ¿Vas a correr la carrera de Disney?
De Disney, sí. 15 kilómetros corriendo.
Verga, no. Disney. Yo no sí. corro. Yo camino 5 kilómetros y me estoy
y la neta, pues sí, me da bueno después una película. Voy a dormir porque tengo que estar ahí en la... O sea, donde sale a las 6:30. O sea, en la vida.
Ah, pero esto es más tarde, ¿eh? Sí podrías llegar.
No, es que te digo, sí voy a acabar un poco cansado. O sea, cansado de sueño. No cansado emocional ni físicamente, pero de sueño.
Sí, la puede neta. Ser.
Porque es muy temprano. O sea, generalmente yo corro como a las 8 de la mañana.
¿Entonces me llevo a Ale o qué?
Sí, llévate.
Porque, sí, para que hablemos de ella, porque sí, la gente de Warner nos...
Llévatela donde quieras, yo no tengo ningún problema.
La gente de Warner nos mandó estos boletos, entonces, pues sí, obviamente vamos a hablar de la película la semana que entra. Dice Lulú Petit, ¿cuándo regresan los superchats? Bueno, ya lo dije, la semana que entra, en teoría, según YouTube, van a regresar. Lulú Petit dice, yo no he podido participar en el Patreon, sí estoy suscrita y sí me dejan pagarlo, pero no me deja interactuar. Ay, chirren, ¿por? No tengo idea de eso, ¿eh? ¿Cuándo vas a la fiesta del trabajo, José? Para que anuncies cuándo vas a llegar, pedo. Ese es un gran dato. Ya sabes seguramente cuándo es tu fiesta.
Sí, pero no estaba pedo la semana pasada.
Sí. Y la otra tampoco.
No, nunca he estado pedo. O sea, no llego pedo al
punto. Llegas muy alegre de repente.
Yo siempre soy alegre. Ustedes que no aprecian la alegría.
En la franja de Gaza.
¿Qué onda?
No, porque lo que hemos dicho, que hay que leer los comentarios de la... La semana pasada, pero ahorita, porque se va a volver a
espíritu poner. De Penny hablando de Gaza, entonces no. Dice que para ella tan virgen. Cool, señora, la mano. Claro, ahí está. Ay, güey, tú eres fan de esta película,
¿qué pero, pues no la uso.
Pues deberías, güey, yo no sé qué.
Ni mergas.
Uh-huh. Muy bien. Voy a dejar esto aquí en lo que entra Penny. Órale, Penny viene como que navideña. A ver, ahí va.
¿Así? Traigo una sudaderita.
¿No? ¿Pero de qué es tu sudadera, Penny?
Ah, de Dirty Dancing.
De Dirty Dancing, bien. ¿Ya ves? Jurassic Park, Dirty Dancing. Tú eres el único aburrido, Josué.
Sí, es que tuve cosas de la oficina y fue abrigadito.
Ah.
Muy mal. ¿Cómo estás, Penny?
Bien, ¿y ustedes? ¿Me escuchan?
Creo que estaba mal mi micrófono, pero...
Justo ahorita se acaba de arreglar tu micrófono.
Justo lo arreglé. Yay.
Pues estamos descubriendo que José tiene un pegue cabrón cuando no está Ale. O sea, como que le tienen miedo a Ale.
No, siento que es algo que ya sabíamos, o sea...
Sí, pero ahorita ya se está revelando todo, ¿eh? Creo que es así como de... Ya, o sea, Navidad, que se sepa.
Ah, ya también con Penny van a empezar, qué flojera.
Ericito. Ericito.
Ahí te hablan, Penny, te hablan.
No. ¿Quién es el que siempre te anda piropeando?
Muchos.
No, ahora resultó que es Ericito.
Ay, gracias, o sea, Ana.
Jack Fan, Ericito.
Ajá, tiene un buen pegue. Yo Alex sigo diciendo Juárez. Que ahí hay una oportunidad siempre perdida en el Patreon. Sí deberíamos como de vender a Josué.
Sí, ¿quieren fotos de sus patas? Podemos hacerlo.
Mis pies son muy bellos.
¡Ay, hijo! Repite la frase para que la pongan en su teléfono, venga.
No.
Ay, a ver.
Oye, esto me molesta, me hace sentir mal. Pone crisis 85. Hola, Penny, qué milagro. No more Menstería.
Estuvo a punto de suceder Menstería otra vez. Estuvo... Y lo rompiste, Penny.
Y la arruinaste, Penny, gracias.
¿Sabes qué? No, pero puedo intentar ser, iba a decir peno.
No, ¿qué te pasa?
No, puedo intentar.
No mames, es como mal en todos los niveles.
¿Ahora tú vienes borracha, Penny?
Te les prometo que no. O sea, ¿sabes qué? Trabajar cierta cantidad de horas, yo creo que sí te intoxica algo el cerebro.
Te embriaga, sí.
Ajá. O sea, sí hay una intoxicación, siento.
Sí.
Pero
sí,
mira,
sí.
Vengo con mi hood, entonces sí puedo ser como...
¿Podrías
parte
rapear?
De los... ¿Qué tal, bros?
Pen olivo.
Pen olivo. No. Bueno, voy a dejar este nada más para que no digan que nada más Josué, así sentirme menos mal.
Puedo dar mis opiniones desde mi lado masculino, que
eso debería ser el podcast hoy.
Ajá. Ah, va, muy bien.
Penny, ¿tú qué crees que escuchan los hombres de hoy?
Tratar, exactamente, que quiero ser un chavo más y voy a abrazar a mi chavo interno.
One of the boys.
Que ya no está, que ya no es tan chavo, seguro también es un abuelito.
De hecho, probable, sí. A ver, Penny, tú, Penny Manhood, ¿cómo te llamas? Es que Peno no. No,
Peno no funciona.
Jessico.
Jessico.
Es una peor eso, está bien, Peno.
O como Jesse, porque Jesse es como unisex.
Pero no, tiene que ser algo más acá.
Sí,
en
los
dulces está bien. Pues siempre me ha gustado.
¿No había un Jesse?
Pues puedo ser Chad. Chad, ándale. Siento que es...
Chad, ajá, sí, Chad. Está bien, Chad.
Penny Chad.
Además viene, viene Chad con su hoodie.
Totalmente.
Y así.
Siento
viene
que Chad,
muy Chad.
Se ve,
pero a ver, recójate el pelo.
Ah, sí, te tienes que... Ajá.
No, ah.
Espera, espera.
Espera, espera, sí, ya sé qué va a ser y está bueno, a ver.
A ver.
Lo que estamos viendo ahorita para la gente que nos escucha en audio es que Penny se está recogiendo su pelo para esconderlo detrás de la hoodie y no, pues se sigue viendo Penny, pero...
Ajá, sí,
no, no funcionó.
Pero hazte un chongo.
¿Se acuerdan cuando Josué... Déjenme les digo eso para quien no lo sabe. ¿Se acuerdan cuando Josué traía su chonguito samurái?
Uh-huh. ¡Ah, claro!
Lo intentó como un mes y sí, fracasó, supongo, no sé qué pasó.
No, ya lo tenía bien largo, pero no mames, sí. O sea, ya lo tenía...
De tus modas, creo que esa ha sido la peor, ¿eh? Y a mí me ha tocado hipster Josué, Josué con uñas pintadas...
Borrachín.
Josué borracho. Bueno,
no,
pero ese
no está es... borracho.
Josué Escutia ha sido mi favorito, honestamente.
Josué Escutia es el mejor. Uh-huh. Y si tuviéramos mucho dinero y hiciéramos figuras de Filmsteria, Josué tendría un chingo de variantes.
Totalmente. O sea, siento que sería... Sí, sí. Yo nada más tendría el poncho.
Ajá.
Y ya.
Esta.
Hasta puede ser Chad.
Edición limitada. Ajá.
Edición Chad.
Yo tendría, pues, nada más peinado... Más o menos y despeinado, y ya. O sea, qué aburrida es mi figura, no mames.
También no, cuando aquí recuerdo, Miguel Ángel, cuando dije que me vestí de Neo.
Ah, también.
Para la premiere de Revolution.
La variante de Josué Neo. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Eso me gusta. Y ahora va a ver la variante de Josué Runner.
Uh-huh. Ese ya tiene un rato.
Sí, pero ¿a poco habías entrado antes a...?
Sí, yo había, ¿sí? O sea, no he corrido este maratón, pero medio sí.
Ok, muy bien. Bueno, pues ahí sí, Funko o...
Ah, bueno, Penny versión boda, sí, es cierto.
Ah, Penny boda, claro.
Ah, Penny boda, claro. Ese estuvo padre. Ese está padre. Porque además sí tengo un Funko de Penny boda.
Ah, claro, no cuenta. Ay,
ah, no manches. Arruinado, la edición de Ale Lisiada. Ese también está bueno. Y luego dice Yair Salgado, qué cringe Josué, el Man Bomb ni en el 2015 era cool. Se lo dijimos todos,
a mí sí, pero... se me hizo cool, pero yo no soy nunca una medida para lo cool, pero a mí sí se me hizo cool.
Y se te hizo cool.
Ni me acuerdo por qué, me dejé el pelo largo. Sí,
como que es diferente, está encontrando...
No era diferente, todos estaban haciendo lo mismo, Penny, ¿no?
No, eso fue apenas ahorita. No, pero ese no es gracioso.
Ah, no, este sí es
pero
vintage,
no es para Funko.
No es para Funko, pero no, es vintage, no es la versión de Josué caminando en Reforma, hablando de nosotros los nobles, y así con la onda de, pero no voltees a la cámara, ¿eh? Y así.
Sí, también necesito un Josué versión Coco, o sea, que sí,
ah,
sí
claro,
existe, sí existe en el fondo, o sea.
Sí, sí.
Es
sí,
que hubiera estado muy bueno eso, si, o sea, ese disfraz hubiera estado épico.
Sí, sí, Ale, te disfrazas de Coco. Claro. Total.
Ale de mamá Coco.
Exacto, Ale de mamá Coco y tú del niño.
La silla,
o del,
y tú.
O del
sí,
mariachi.
Estado muy, muy, muy bueno.
Sí. Ah, del niño. Pero que te pusieras tus, ¿cómo se le llama esto? ¿Tank top? ¿Cómo se llama?
No, ahí sí todo.
¿Así blanco?
Ahí.
Sí, ajá, pues así. Sí. Está buenísimo, ¿eh? La Ale lisiada está muy buena. Elsa Ghostbusters, pero pues ve, nunca me he vestido de Ghostbusters.
Elsa Ghostbusters, sí.
Estaría padre. Josué hiperfeliz en Disney. Ándale también. Sí, no mames. Esos videos de Josué en Disney, sí, nunca lo habíamos visto tan feliz.
Y no estaba pedo tampoco.
Y no estaba pedo, ahí sí. Ajá. Penny bailarina de milongas.
Pero eso nunca lo hemos visto, nada más.
Nunca lo hemos visto.
Es cierto, eso es este. ya los voy a invitar cuando suceda.
Josué es como Barbie, es lo que tú quieres ser.
Exacto. Uy, no mames, este verga, sí.
Elsa versión Pashmina es un clásico. Mames, claro, sí, visita mi Facebook.
Ay, no manches, no, sí, no, Elsa no, versión sí. Pashmina. Sí,
y todavía la tengo, pero ya me la robó Patty, entonces ya.
Sí, sí,
Elsa
cierto,
con suéter esa. De Logan Roy, ese estaría muy bien.
No, también Elsa tiene una variante de pareja en donde viene con Patty. O sea, ándale, también es de colección.
Es de colección. Ajá. Sí, sí, sí.
Es edición gusta. Limitada.
Ese me gusta. Mm. Y el de con suéter de Logan Roy, creo que sí estaría muy bien. Yo sí roquearía muchísimo los suéteres de Logan Roy.
Exacto.
Me parece buenísimo. Bueno, pues ya, ahí hay varias ideas.
Pues bienvenidos a Mensteria.
Exacto.
Y Penny. ¿Qué le íbamos a preguntar a Penny?
No sé, pero yo de vista masculino. No sé por qué está como rapeando ni que nosotros hiciéramos eso.
El rap es muy masculino.
Se lo están perdiendo, amigos. Que no están viendo
no
el
sé
video.
Si es muy masculino, pero.
No, ya también sí. Es femenino, creo.
Claro.
Ya todo es
pero
las dos cosas.
Empezó siendo, ajá, muy masculino. Ajá.
En mi rap de Filmsteria, de Spotify, sí sería algo de rap, que sí es muy masculino.
¿Ah, sí.
Qué bonito. Es que además es muy tierna. Hay muchas cosas que hace José que se me parecen muy tiernas.
No creo que escuchara que Kanye West en mi top 5 sea muy tierno.
Ay, sí. Que tengas tu playlist de rap, sí, me da ternura.
Pero
sí,
¿por qué tiene José en su top 5 a Kanye West en 2023? O sea,
porque es que lo que sea que, o sea, es que Spotify sí lo escucho mucho para cuando, pues ahorita que cuando corro. Sí, tengo como unas 7 de Kanye en mi playlist de correr. Por eso aparece.
¿Ya viste lo que te pusieron aquí, Chad? Chad parece a los que se suben a cantar en toreo. Nunca los he visto, no voy mucho a toreo, pero...
No, mira, te voy a decir quién soy. Yo fui a la premiere de Rápidos y Furiosos a querer ver a Vin Diesel. Ese soy yo. Ese sí. Soy Chad.
Y cuando salió Vin Diesel, así gritaste
sí,
como...
Sí, grité así muchísimo. Y le
¿qué
dije,
le gritaste? ¿A qué le gritaste?
Le dije, hermano, ya eres mexicano. O sea,
huevo.
Así... Hermano, ya eres mexicano.
Ah, ajá. Muy bien, muy
¿y
bien.
¿Y qué le gritaste a Michelle Rodríguez?
Pues seguro una vulgaridad.
Pero ¿cuál?
Eres digno. Ese tipo de hombre.
Exacto.
Masita.
Exacto. Soy Chad y vengo a hablar de Totem.
No creo que Chad hable de eso. No hay ninguna película o serie ahorita así de como... Como de ese tipo de dudes.
Ah, vi el juego del calamar, el reality. Eso es real.
Mira,
ese
eso,
puede ser.
¿Y por qué no me dijiste eso para ponerlo?
Se me olvidó. Ahorita Iván me dijo, les vas a decir que vimos el juego del calamar.
Yo sí, yo nada más vi el primer episodio y lo quise ver porque sí soy un
sí
poco
hablen
fan
de ello porque hay una
no,
super
pero
polémica.
Sí quiero ver más porque sí está bien padre. Como por ejemplo, hablando de sí, realities
adictivo.
Estúpidos, porque sí son estúpidos,
ah.
en una plataforma de la cual casi nunca hablamos, hay un reality de James Bond.
Sí, ah. Y con Brian Cox.
Con Brian Cox.
Es como el host.
Pero, o sea, lo vi y es esas cosas que son tan malas que te cae una nada más para ver hasta dónde explota esa liga o esa bomba.
Yo no he querido
porque sí
verlo,
está bien pinche.
Verdad.
Es como...
Pues es ponerle misiones Bond.
No, es como tú con una pareja van a recorrer el mundo, increíble, a descubrir pistas, como, ¿se acuerdan de esta serie que se llamaba Carmen Sandiego?
Ajá.
Así, ¿ah? Bien pendejas de, vas a estar en este palacio veneciano y tienes que encontrar una pista, pero el baúl está lleno de serpientes.
Es como un rally, ay, me encanta.
Es un rally por el mundo con pruebas así medio, medio te tardas y preguntas así medio...
No manches, hay que hacer el rally Filmsteria. ¡Qué gran idea! ¡Sí!
Y así
hacemos un recorrido y vamos poniendo recompensas.
Llegar hasta satélite. A
buscar a Penny, a ver si sale.
A ver si regresan. Elsa, versión mecánico con el póster de Gloria Trevi en la pared. Bien, bien, bien. Y luego acá había otro, pero ya se me fue. Ah, Elsa, versión sale el sol. Está bueno también con mi suerte
rojo. Pero es
rojo,
que no puede, es
en
que
la
ahí
vida.
Versión sale el sol es opacada por la de Morrissey. Cualquier cosa que sea sale el sol
es bueno, Morrissey. Sí, sí. Yo pisé el mismo suelo que Morrissey. Dice Daniel Salazar, ¿por qué Penny está disfrazada de Eminem? Porque es Chad.
Soy Chad. Daniel, ahorita te lo perdiste, creo que vienes
porque
llegando.
Porque esto
pero
es Mensteria.
Hoy estamos, cosas de exacto, hoy para no interrumpir al Mensteria, voy a sacar mi lado masculino llamado Chad, y entonces bienvenido a Mensteria.
Oye, Chad, Daniel. ¿Quién es tu fuck, marry, kill? Entre... que es algo muy masculino.
Y pensando. Chad luego, uff. Sí, fue muy Chad, ¿eh? Uf. ¿Entre quién y quién le dijiste?
Estoy pensando en algo de lo que vayamos a hablar.
No, creo que no. Es que no solo de lo que vamos a hablar después. Lo que vamos a hablar después.
Que nos ayudan
sí,
los podescucha. Bueno.
Pero eso será después. ¿Cómo convencieron a Charlie Cox de estar en ese reality? Pregunta Jack Fan. Yo sí sé. Bueno, eso dice él.
Con dinero, ¿no?
Ajá, no. Claro, pero que según esto al principio pensó que sí era para una película de James Bond.
¡Ay, no!
Y entonces dijo, ¡claro! Exacto, Penny. Y luego ya se enteró que era para esa estupidez.
Sí, sí,
ya.
Demasiada ternura.
Vio el cheque y dijo, bueno, fuck off. Y ya. Pero, oigan, pero él debería ser un villano Bond, no mames, no, no. Sería un gran villano Bond.
Es un gran villano Bond, alguien con... Ay, sí, pónganlo en una película de James Bond, siento que fue una promesa que le hicieron y no le...
Ajá, cumplieron. Exacto. Oye, este comentario de Ana Posada. ¿Total? Sor Juana está juzgando a Chad.
Me
sí,
está
obvio.
Juzgando completa.
Acaban de aventar a Sor Juana ya. Muy bien. Josué, no te estás escuchando, no sé por qué.
Chad, pero aquí dices tu escritor favorito.
¿Quién es mi director favorito?
Escritor, porque hay, o sea, Sor Juana, hueva total.
Pero escritor favorito,
seguro
Chad
es,
no.
Es Chad
no
Bukowski.
Lee. Chad Bukowski.
Deepak Chopra. he leído algunos de Paulo Coelho.
He leído algunos de Paulo Coelho, claro.
Sí, Harry Potter.
¿Qué? Hijo pobre, padre rico, o al revés, no sé.
Total. Estoy pensando en un escritor así.
Y mi director
como de...
obviamente es Quentin Tarantino.
Estoy pensando en un escritor.
Ah, no, espérate. Y te super gustó Napoleón.
O sea, me super gustó Napoleón.
Ridley, enorme.
Ah, claro. Es como
¿no?
sí,
las
sí,
batallas.
Pero Ridley Scott no es ultramasculino, no mames.
Híjole, Josué.
No.
Pues es como, ¿cómo se llama? Gladiador.
Es que es un veterano.
No, Gladiador es universal.
Gladiador es masculinísima.
Gladiador.
Gladiador la ponen en el gym para estar ahí.
No, totalmente, pero Gladiador sí ha salido de muchas féminas no. que también les gusta Gladiador.
A mí me gusta mucho Gladiador, sí, pero Gladiador también es... a mi lado masculino le gusta Gladiador.
Sí, pero Gladiador no es masculina. Sí es universal.
No manches.
Bueno,
sí,
Napoleón sí.
Chad sí es fan de Jordi Rosado. Sí.
Claro.
¿Sí crees? Sí.
De
sí.
las entrevistas de Jordi Rosado.
Y siento que le gusta Marvel y 300.
¡300 me fascina!
Sí. Y vas a estar en la alfombra roja ahora que venga Snyder, obvio.
Totalmente.
Eres Snyder
libre. ¿El Snyder Cut? Híjole.
Te da vida.
El Snyder Cut me da vida.
¿Qué amas las películas de The Rock?
Totalmente.
Lo entiendo, pero no lo entiendo.
Para darle complejidad a Chad, necesitamos redimirlo un poco. O sea, ¿cuáles serían
a
como
ver.
Cosas que me... porque me no estoy deconstruyendo, estoy tratando de deconstruirme.
O sea, ¿eres aliado ya?
O sea, ¿quieres ser? Yo me encanta... digo que sí, porque tengo una mamá.
Ana Posada te pregunta, Chad, ¿te enojó Barbie?
¿Sabes qué, Ana? O sea, no me enojó.
Pero
sí,
pero saliste molestito.
Ajá, siento que por ejemplo El Padrino, o sea, pues es universal, o sea,
ajá, sí.
O sea, sí la explico y así, pero pues también una mujer me la ha explicado a mí y así. No me enojó, pero
te hizo reflexionar,
no estoy de acuerdo con algunas cosas. Nada
muy
más.
Bien. Es que eso está pasando con Napoleón, Josué. O sea, sale de Napoleón y empieza el mansplainómetro así a full.
¿Pero qué puedes explicar a menos de que fueras un historiador?
Ay, pero la gente cree que sabe todo de Napoleón, o sea...
Yo ni siquiera sé nada, yo no sé nada de Napoleón.
Pues no,
nada.
Tú no, ni yo, pero...
O sea, no entiendo el hype por Napoleón.
Es un conquistador, conquistó el mundo, arrodíllense frente.
Ya quisieras tú haber hecho lo que hizo Napoleón.
Ajá, claro. ¿Tú qué estabas haciendo, no?
¿Tú qué estabas haciendo?
Los Champs-Élysées están llenos de calles de Napoleón.
Totalmente no sé, amo The Wolf of Wall Street, Top Gun.
Ah, claro, obviamente, obviamente.
Oye, Chad, ¿pero no te molesta que en Top Gun salgan hombres en truzas jugando voleibol?
No, no, siento que sí me estoy deconstruyendo. O sea, como que sí hay cosas que ya...
Está bien ya que sucedan.
Ajá, o sea, creo que Top Gun rules.
Te preguntan que qué opinas de Marvel. Ay, sí soy el silencio, mira.
Es que Chad, Chad es fan de DC.
No, sí soy fan de Marvel.
Ah, sí, porque y eso es Night River.
Ajá, siento que amo DC, ahí. Pero sí hay unas de Marvel que me gustan. Ajá, exacto.
Ajá, sí, está bien, eso me gusta.
Y
sí.
Obviamente fan de Fight Club.
¿Obviamente qué?
Hijo, yo obviamente soy fan de Fight Club.
Pues tienes tu lado masculino.
Por supuesto que soy, ajá, soy fan. Penny también, Penny que no vino, también es fan de Fight Club, o sea, obviamente.
Creo que Penny es más femenina, es más masculina que tú, Chad.
Sí, es lo que estamos llegando a conclusión, ¿eh?
Penny que no vino, ajá.
Sí, Chad, no eres el hombre que esperábamos que eras.
Claro que sí, Rápidos y Furiosos, sé rapear, digo bros...
Eres el peor hombre.
Sí. No, creo que ya.
Oiga, eso sí, bueno. Este mame, o sea, lo entiendo, pero no lo entiendo el que decían que todos los hombres pensamos en el Imperio
Romano. Ah, claro, sí, en el Imperio Romano.
Hubo
sí,
una encuesta, ¿no? Algo así. Y decían que sí, muchos hombres decían que sí pensaban mucho tiempo en el Imperio Romano.
Acaba de sacar toda la basura.
Uy, bueno, voy a ver si quieres en lo que platico con Chad de cosas de hombres.
Exacto. Estoy lista.
Por ejemplo,
estoy listo para platicar de cosas de hombres, como...
Si te gustan las licuachelas, pregunta a Cintia Salmerón.
Sí, y también los dorilocos. Sí, soy un dorilocos.
Los dorilocos. Oye, yo nunca he probado los dorilocos. ¿Debería, Chad?
yo creo que sí te lo estás perdiendo.
Ay, en el Corona quise.
Pero en secreto, cuando nadie me ve, en la alberca, cuando es all inclusive, sí pido un martini como de fresa.
De fresa.
Pero solo cuando nadie me ve.
Muy bien. Ana Posada está con todo. ¿Qué opinas de Don Draper?
No, pues obvio quiero ser como él, todo.
No, Chad quiere ser como él, no estoy seguro.
Pues sí se ve como, sí, sí es como...
No, creo que sí es Penny hablando.
No, Penny no quiere ser como Don Draper.
Pero sí quieres tener a Don Draper.
No, tampoco, o sea, una noche. Ahorita soy Penny. Y querría tener a Don Draper una noche.
Me encanta esa dualidad.
No me casaría con él.
Muy bien. A Chad le gusta el chocotorro dona, dicen.
Oye, no, ya la probé, Elsa.
No me digas.
Ok.
Porque eso va a ser para Patreon, pero dime dónde se consigue la maldita cosa. Yo
ya conseguí también uno aquí enfrente.
¿En serio? Entonces,
solo la comida.
No, yo solo
por eso
la
hay que
conseguí,
hacerlo para Patreon.
La conseguí en un Oxxo que está por la Roma.
Es que no están en todos, porque ya me he metido a Oxxo y no hay. Maldita sea.
No.
Bueno, ya. Creo que tenemos que empezar ahora. Dice, es que en TikTok preguntaban a los hombres de forma random que cada cuando pensaban en el Imperio Romano y todos contestaban que muy seguido. Eso nos comenta Pedro Vázquez para
eso
que entiendas
este
mami.
Eso también
lo vi. Yo jamás pienso en el Imperio Romano.
Claro que no.
O sea, por ejemplo, Julio César y esas cosas, no.
Yo pienso más como en medieval.
Ah, medieval.
Eso sí, para que veas.
Sí, exacto. ¿Cuál es la época en la que piensan más?
Ay, pues yo no pienso en eso nada.
Yo sí, más como medieval, pero yo porque
tiene que haber una medieval.
Pero porque me da miedo. O sea, pensaría, o sea, siempre pienso así de, güey, ¿cómo se lavaban los dientes? O sea, ¿cómo le hacía la gente para que no veía, no tenía lentes?
Los lentes.
O sea, ¿cómo recorría? O sea, siempre pregunto eso. O sea, pero no es como de, ay, la ingeniería, no mames. Pero tampoco pienso en algo que es más cercano, como, ay, los aztecas hacían, no, pero sí pienso mucho en época medieval, sobre todo como, y el otro día me puse a pensar, viendo al idiota de Corleone, que dije, güey, o sea, ¿cuántos perros? O sea, él está aquí desde el principio, o sea, sus ancestros están aquí desde el principio de los tiempos, o sea, ¿qué tanto tuvo que pasar para que él naciera? O sea, sí me pongo como a pensar.
No, mames, si estás muy cabrón cuando caminas o corres.
O sea, digo de repente así, porque es un perro chiquito, callejero. O sea, él tendría que estar muerto si no hubiera estado conmigo, porque no hay perros callejeros chiquitos. Entonces pensé, pero ¿cómo sus papás sobrevivieron y sus abuelos y mis abuelos? Pero nunca no manches, pensé en el imperio romano.
Muy bien, Josué. Dice Zig de Aquila. Yo voy al baño y pienso en cómo se les coló el caballo de Troya.
Pero no es romano, es griego.
Sí.
Bueno, pero él piensa
platíquenos,
en los griegos.
Platíquenos eso. ¿Cuáles son estas pequeñas invasiones de otras épocas que tienen en su vida cotidiana y por qué y cuándo?
Luego aquí, preguntan si Chad es fan de la cotorrisa y la corneta.
Sí, totalmente. Sí.
Saludos.
Sí. Saludos a la cotorrisa y la corneta. Sí, yo, sí. Soy eso. Tengo una hermana chiquita. Josué viene en hongos el día de hoy. Sí, cuéntanos, Josué.
A lo mejor sí, porque su diatriba sobre los perros estuvo.
Sí, no, pero en general alucinante. También pienso en mí. Muy bien. O sea,
su época es hoy.
Todo lo que pudo haber pasado para que yo estuviera vivo.
No. Ajá, claro,
o cualquiera de nosotros.
Es muy raro eso. ¿Sabes qué es muy raro cuando estás y luego no estás? O cuando no estás y estás. O sea,
¿what? O sea, piensen en sus ancestros que
vivieron. ¿Por qué vienen los dos en hongos y no me invitaron?
No, es que imagínate, o sea, si yo me embarazo mañana, que no. Pero que, si yo me embarazo mañana, o sea, ese bebé ahorita no está y luego un día va a estar. Es raro.
Es una cosa rara.
Sí, es que piénsalo, Elsa. O sea, imagínate tus ancestros hace 500 años, ¿qué estuvieron haciendo? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que tú estuvieras vivo?
Muchas cosas. Lo que estamos viendo a continuación es el nacimiento de otra figura de Josué, que es Josué existencialista. ¡Bravo!
No,
viene
no,
con un cráneo así, ser o no ser. Ese es el dilema. Sí. Ya llevamos 40 minutos de esto, no vamos a acabar a tiempo. Les suplico, por favor, que ya lo dejemos ahí. Y invoco a Penny porque quiero empezar con el tema que no quiero hablar, Josué. Que deberías, porque es justo lo que estás hablando, todas las cosas que pasan.
Pero exacto, me han dicho que está bien mala, que es bien manipuladora, eso...
¿Qué? Sí. Dile esa no confíes nunca más en esa persona.
Pero no fueron varios.
No confíes en ellas, no.
Sí.
No confíes en ellas.
No la he visto y la quiero ver porque ella es mi crush del cine mexicano, entonces la voy a ver sí. Todo por ella.
Es hermosa, ¿no?
O sea, ¿de qué estamos hablando?
Muy aparte de su cine, de Lila.
Ah,
Lila
ya,
Avilés.
Muy bien.
Sí, ¿no? Sí, estamos hablando de ella.
Sí, claro. ¿Qué hablaban ustedes?
Pues yo pensé que la película, entonces ya no supe de qué estábamos hablando.
También es muy hermosa.
Pero...
No confíes en esas personas, Josué. No tienen, te odian, siento.
Sí, te odian. No, ¿sabes qué creo? Y ahí sí estoy hablando bien, en serio. Pues definitivamente nunca han vivido, y qué bueno, una pérdida. Entonces, cuando no has vivido eso, te va a parecer, yo creo que hasta aburrida puede ser.
Pero cinematográficamente, o sea...
Ajá, claro.
Más allá del tema, es una muy buena película. O sea, hace muchas cosas muy interesantes, siento.
Sí, sí. Mira,
que
a ver,
no vemos muy, que no vemos mucho en el cine mexicano.
La bonita foto de Lila Avilés.
Sí, es muy bonita ella.
Y bueno, estamos hablando de Totem, para los que no no hayan cachado eso. Es la segunda película de Lila Avilés. La primera fue La Camarista. Y
así es.
Esa también me parece que es una gran película. En esta, yo creo que sí se supera muchísimo. Es ya la película que se va a enviar a los Oscars. Y no sé si a los Goya también.
No, a los Goya es...
hicieron campaña.
Ale Márquez.
Ah, claro.
A los Goya era El Norte sobre el Vacío.
Muy bien. Y entonces, no sé si tenga chance, porque pues creo que depende mucho más bien de contra quién compite. Pero entonces, bueno, vamos a hablar de Totem. Que se estrena ya finalmente.
Josué ya se fue.
Fin de semana. ¿Sabes qué? Josué ya se fue, pero creo que se fue porque están destruyendo la casa Patterson y Corleone. Exacto. Sí, no creas. ¿Cómo? Entonces, pero bueno, vamos a aprovechar para que, digo, él no la ha visto y ya le dijeron que manipuladora de dónde.
Está pero muy bueno. Mal, amigos, no.
Cuéntanos, Penny, porque tú has estado muy cerca de esa película, estuviste en una charla, mediaste una charla o algo por el estilo.
Sí, ¿no? La conferencia de prensa con Lila y con el elenco. Sí, o sea, creo que lo que me impresiona de Totem es, O sea, la camarista, es que dimensionemos, o sea, la camarista, la ópera prima de Lila Avilés, ganó todos los premios ever, uh-huh. y es considerada una de las mejores óperas primas más exitosas del cine mexicano reciente, ¿no? Uh-huh. Y cuando tu ópera prima logra ese tipo de cosas, es increíble, claro, pero puede enviciar un poco tu cabeza, o sea, porque es como de hoy, uh-huh. ahora la segunda, ¿no? Uh-huh, que hay este mito sobre la segunda, el segundo disco, ¿no? Como en cualquier
sí, claro.
La segunda película que tienes uh-huh. tienes que ahora sí que demostrarte o mostrarte uh-huh. autor o autora, ¿no? Que uh-huh. no eres como a Shyamalan, le dijeron que yo tampoco creo que Shyamalan sea esta persona como de un éxito, ¿no? Pero que sí realmente eres una cineasta, un cineasta. Y eso puede como jugar con tu mente y puede llevarte por caminos muy inciertos y muy equivocados a veces, ¿no? Como de sentir que a lo mejor tienes que hacer una peliculota con una trama espectacular, una historia épica. No se puedes caer como en eso. Y lo que sucede con Totem, y creo que tiene que ver con que Lila ya llegó a su primera película muy clara de la cineasta que quería ser y de las historias que quería contar. Lo que sucede con Totem es que sigue siendo esta película de microcosmos y de contención y de intimidad, pero lo que tiene es que es como muy profunda, o sea, como que alcanza muchísima profundidad en ese pequeño espacio. Totem cuenta la historia de una... es una historia que se cuenta a través de la mirada de Sol, que es una niña de 7 años, interpretada por Naima Senties, que es su primera película, es una pequeñita. Y ella llega a la casa de los abuelos para el día en que la familia le está preparando una fiesta de cumpleaños a su papá, o sea, el papá de Sol. Te dan a entender que ella y la mamá de Sol no viven con el papá porque el papá tiene una enfermedad terminal. Entonces, básicamente, esta fiesta tiene un sabor a despedida, ¿no? Es una uh-huh, despedida que uh-huh. prácticamente le está preparando su familia. Y su familia consiste en el abuelo, ¿no? Que, uh-huh. que vemos ahí cortando sus arbolitos en la casa, ¿no? Sol llega
a su bonsai.
Sol llega a esta casa donde las tías y el abuelo están preparando todo y es ver cómo se arreglan y todo. Pero lo que se me hace muy interesante es que obviamente tenemos por un lado el duelo, o sea, vemos a esta familia que está lidiando con pues esta herida de muerte, ¿no? Básicamente. Pero la vemos en una cotidianidad y en una naturalidad que de verdad tú dices, estas mujeres son mis tías, o sea, y hablan como mis tías, y él parece que es fácil escribir diálogos y que esos diálogos sean naturales, pero una cosa que tiene el cine mexicano es que no nos salen, o sea, es algo con lo que todo el tiempo fallamos y fracasamos en las historias, los diálogos, que no se sienten naturales, que se sienten escritos, ya sabes que muchas veces en las escenas es como de uno habla y entonces como que estás esperando tu turno, ¿no? Y entonces el otro habla, y entonces la otra uh-huh. habla, ¿no? Se están respetando sus turnos, cuando en familia, por lo regular, nos encimamos, nos interrumpimos, estamos hablando del teléfono, pero de pronto estamos discutiendo, y esa naturalidad es increíble, y sencillez, es increíblemente difícil conseguir en un lugar, en un set de filmación, en donde hay una cámara, o sea, como que el nivel de intimidad y de naturalidad que Lila logra, la verdad a mí me dejó apantallada, o sea, como que yo dije, ¿qué estoy viendo? Parece que estás viendo un documental o un video casero, pero no, estamos uh-huh. viendo una ficción que es muy difícil de conseguir ese tipo de naturalidad, y además las cosas que ella decide retratar, ¿no? Que son justamente estos rituales de la vida cotidiana que reconoces, y el ojo que tiene Lila para concentrarse, encontrar esos detalles, encontrar esos rituales y capturarlos de una forma natural, y no solo natural, sino a través de la mirada de una niña curiosa, que es lo que es Sol. A mí me transportó a la casa de los abuelos, ¿no? Que tiene cierto olor particular, pasan ciertas cosas, y tú como niño además estás en una casa en donde andas curioseando, entras a un cuarto, ves a una hormiguita, sigues a la hormiguita, ves a una catarina, la agarras con tu mano, la pones en la mesa, porque además es una casa que está, la naturaleza juega un papel importante en la película. Uh-huh. No han pasado 13 minutos cuando ya vimos pájaros, hormigas, una mantis religiosa, un perro, un gato, o sea, porque además al protagonista le gustan los animales. ¿Ibas a decir algo, Elsa?
No, es que a mí me sorprende mucho, o sea, esa parte de la película que efectivamente es los árboles y eso, porque pienso un poco en la casa,
sí,
la casa que también es un personaje en sí, uh-huh, pero lo que no entiendo es de dónde está esa casa, porque supuestamente están en la ciudad, pero se siente como si estuvieran pues en el campo, le dije a Patricia.
Pero sí están
es
en la ciudad.
The Movie.
Está al lado de Periférico. No me dijo exactamente dónde, pero uno de los retos a los que se enfrentaron es que la encontraron y estaba al lado de Periférico. Y Lila fue de, esta es la casa que quiero. Y luego fue como de, ay, al lado del Periférico, el sonido de los coches.
El sonido de los coches, sí. Pero sí, o sea, tiene eso. A mí la verdad es que, lo primero que te sorprende, en serio, yo creo que 5 minutos, es efectivamente la naturalidad, no solo de lo bien escritos que están los diálogos, sino lo bien actuados que están. O sea,
Pete hace preguntarte sobre la escritura, porque creo que es una escritura que empezó en el guión, pero obviamente no acaba en el guión. Se escribe la película en el set, ¿no?
Y yo pensaba, bueno, ¿desde cuándo no veo algo así? Pues probablemente, pues pensé, ¿cómo se llamaba la de los gatos? Los peces gato. A lo mejor ahí hay algo, y también pues es otra familia, ¿no? En una circunstancia muy parecida. Pero eso es lo que termina por fascinarte en cada escena, porque todos están muy bien. O sea, tampoco entiendes de dónde sacó a los actores, no sé, creo que son de teatro. Tú sabes,
ella
seguro
dijo,
más.
O sea, todos tienen trayectoria en cine, teatro y televisión. La mamá de Sol es Yasúa Larios, ella la vimos en Apocalipto, por ejemplo. A Montserrat Marañón, que es una de las tías, la hemos visto en cine, teatro y en televisión, sobre todo en televisión. Y Marisol Gacé, que es la tía mayor, también tiene como todo.
¿Sí es Marisol Gacé?
Sí.
¿Es la que es diputada?
Sí, o sea, como que tiene también, okay. Es como así.
Sí, porque también, y sí quiero mencionar eso, sí tuve que separar la obra del artista, porque
claro.
Sí, sabemos de qué partido pues si lo, es y sabemos pues si lo, qué es lo que está apoyando.
Oye, pues si lo haces con Woody Allen, porque
claro, no, claro, no, 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 lo admito, que es también, o sea, todas están increíbles, y la verdad es que sí es una película muy conmovedora, es una película que te sorprende, a mí me sorprende en general por las buenas actuaciones y bueno, y por la situación, ¿no? O sea, sí es una despedida, pero es una despedida que es una fiesta y que estamos viendo cómo empiezan a organizarse y se vuelven de cierta forma como procedural, pero poco a poco se van a ir quebrando y poco a poco van a ir saliendo pues todas las broncas que esto implica y poco a poco te vas dando cuenta de qué le está pasando realmente a este hombre, ¿no? Que está enfermo, que ya no quiere ver a nadie, que está ahí con una señora ahí que le ayuda, como una enfermera que le pagan o no le pagan, pero también lo que me pareció muy bonito es cómo van saliendo ahí ciertas idiosincrasias, ¿no? En un momento en que llevan a una curandera a sacar las malas vibras.
Y luego
vibras.
Tienen como una sesión rara también de cómo mandar energías.
Sí,
que
sí,
también,
sí.
También el asunto es, me gustó mucho cómo ver cómo cada quien, cómo hay diferentes formas en que las personas de una misma familia, amigos, enfrentan ese duelo, ¿no? Enfrentan... O lo que deciden, o lo que cada quien piensa que se debería de hacer, lo que cada quien piensa que va a funcionar, ¿no? Lo que cada quien piensa que el enfermo debería hacer, ¿no? Porque hay como toda una discusión entre que los niños entran de la cocina, que es lo maravilloso de Totem, ¿no? Entre que están preparando la comida y están hablando del pastel, están teniendo los adultos. Es que además esa escena te va a recordar a cuando eras niño y oías a tus tíos o a tus papás hablando como de cosas de adultos, entre que tú les pedías, mamá, ¿me pasas ese papel? Y mientras ella está tratando de hablar de algo serio con tu tía y se interrumpe, esas cosas, pero están hablando, ¿no? De que el enfermo terminal, Tonatiuh, que es el papá, que además es interpretado por el guionista de Desierto, la película de Jonás Cuarón. Él es escritor, él no es actor.
¡Órale!
Es su primer papel importante en una película. Y fue así como de, ¡ay, me invitaron! Y yo les dije, pues quizá yo no sé hacer esto, ¿no? Pero así es Lila, como que le gustan... Es como un alquimista en ese sentido. Y creo que eso le ayuda mucho a lograr este tipo de cosas. Ella... escoge muy bien como los elementos, las personas, y crea un ambiente en donde esas cosas pueden suceder. Entonces, muchas de las decisiones que se necesitan para lograr ese tipo de ambientes en donde hay tanta exploración, tanta naturalidad, suceden antes, obviamente, de la producción, en el casting.
Ese fue, yo creo, el punto clave, el casting y la dirección de actores, que está brutal. Están preguntando que si está sad la película, y pues la verdad...
Híjole,
tú dices que no, bueno, yo creo que sí.
Creo que hay momentos.
Yo creo que inevitablemente llega un punto muy triste y
Pero la describirías así, o sea, como Hachiko, la del perro.
No.
Porque hay niveles, ¿no?
Sí, hay niveles de sad. No, es que Hachiko sí es desde el minuto uno. Te voy a madrear. No, esto no. Pero, por ejemplo, Himeli estaba preguntando eso y yo creo que sí es una película al final triste. Soy muy cursi, lo siento. Sí me recordó mucho el poema de Sabines donde dice, ¿para qué enterrar a los muertos, no? Creo que sí dice literal hacer una fiesta y en una de esas se levantarían y dirían, ¿por qué están tristes, no? O algo así.
Ay, ándale, entonces, exacto.
Por ahí.
Sí.
Y en ese sentido me parece que es maravilloso porque... Sí hay esta cosa de querer celebrar que seguimos aquí, aunque sabiendas de que muy probablemente, pues, al día de mañana ya no, alguien de ellos ya no.
Es una celebración a él.
Pero también hay esta parte donde dices, no puedes tampoco esconder todo detrás de una sonrisa. O sea, siempre abajo hay todo un conflicto, pero justo el hecho de querer hacer la fiesta también te habla de, bueno, o sea, no nos vamos a quedar aquí llorando, ¿no? Y pues ni modo, hay que seguir. Entonces,
hay que celebrarlo también.
Hay que celebrarlo y hay que seguir. Creo que ese es el asunto. Pero
sí, es conmovedora.
A mí sí me parece melancólica en cierto punto. Y sí me parece una película que al final se vuelve triste, pero no veo la manipulación de la que al parecer algunos están hablando. Las actuaciones, creo que eso es lo más brutal, porque esa es la vía de entrada, te atrapan y no te van a dejar escapar, porque efectivamente. De una u otra manera hemos estado en una reunión familiar así, cada quien en su estilo y cada quien en su forma. Definitivamente en mi casa creo que nunca ha entrado una curandera, ¿no? Pero la forma en cómo lo exponen, la forma en cómo están los diálogos, las
¿has oído esos momentos? ¿Has conocido a esas personas? ¿Las has visto?
¿Has escuchado? De niño, así que escuchas que tus papás parece que están hablando de algo serio y no entiendes, pero... si percibes la preocupación, ¿no? Claro. De eso, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo cuando niño. Entonces,
Oye, pero, o sea, y quiero contestar porque voy a hacer chat un momento y voy a decir, pero en esta película no hay nada de acción. ¿Dónde está?
Las explosiones.
Y le falta acción. No le falta acción. No le falta acción. Pasan muchas cosas en esa casa, nada más hay que afilar un poquito el ojo, ¿no? No todo está dado ahí, hay que mirar, ¿no? Uh-huh. Y también, ¿no? O sea, es como mirar obviamente lo que pasa, lo que dicen, los diálogos y todo, pero también son tomas cerrada. Muy cerradas.
O sea, el formato es 4:3, sí, ¿no? ¿Se llama?
Uh-huh. Hay un momento en donde dices, no, estoy viendo lo que es como un video casero, ¿no? Pero eso habla de este microcosmos contenido, ¿no? Uh-huh, es la contención del microcosmos y de todo lo que hay en esa casa, que todas las casas son así, o sea, son lugares contenidos, pero profundos, ¿no? Y entonces es como, se hace como un cono. Estás viendo una escena que está contenida de los lados, pero se alarga para adentro, ¿no? Hay como estos puntos de fuga.
Hay mucha profundidad de campo, la cámara... Es que en serio, toda la casa es el set. Entonces la cámara puede ir hacia donde quiera y vas a seguir viendo personajes que entran, salen. Hay mucho audio de fondo que no ves quién lo está diciendo. En fin, quiero dejarlo ahí. Pero definitivamente es la película que hay que ver este fin de semana.
Sí.
Se estrena ya, supongo, no sé si el jueves ya o hasta el viernes, pero sí véanla. Insisto, yo creo que tiene todo para poder, pues, en una de esas ganarse el Oscar, pero va a depender mucho de contra quién vaya, ¿no?
Y creo que está medio fuerte, adivinar, ¿no? Creo que está fuerte, la competencia está fuerte, pero...
Porque pues... me imagino, de lo que he escuchado, la de Wim Wenders también es, dicen que es muy rompemadres. Oh, esa no la he visto. La de Hirokazu Koreeda, Monster, que se estrena, de hecho, dentro de 2 semanas aquí en México... Me uh-huh. parece que también está. Sí. Pero bueno, Yorgos. Bueno, ¿Yorgos es gringa o...? Eso no sé.
Me lo pregunté, pero por ejemplo, sí está The Zone of Interest, Anatomy of a Fall.
Exacto. Anatomy of a Fall está cabrón también. Sí. Entonces, bueno, sí lo tiene complicado. Ojalá le vaya bien. Pero independientemente de eso, es una gran película. Y definitivamente, a menos que suceda un milagro este mes, yo sí creo que es la mejor película mexicana del año. Yo sé que señora influencer les gustó mucho, pero pues con perdón no mamen. Entonces, sí váyanla a ver. Y pues ojalá le des un chance, Josué, porque la verdad sí es una muy buena película. Cosas que me recuerdan a esta película, a lo mejor puede ser, ya mencionaron algunas, por ejemplo, dicen Rachel Getting Married, dice Monse, Festen también, como que está un poco en esa onda. Y viene una que ya vimos Penny y yo, pero hablaremos de esa la semana que entra, que también es de familias que se reúnen.
Sí, y dialogan, ¿no? O sea, nos permiten hablar de ciertas cosas de realización interesantes entre ambas. Eso,
la semana que entra eso va a estar bueno. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. Es Totem de Lila Avilés. Y pues va a estar en cartelera en básicamente todos lados, ¿no? No nada más va a ser la clásica de Cineteca. Y por último, la película hace todo bien, incluso su póster, que me parece que está
su póster es
bonito.
Hermoso, sí. Es hermoso ese póster, qué barbaridad,
súper súper chido. Entonces, bueno, pues ahí está Totem. Y ahora sí, Josué, te toca hablar de lo que viste.
Voy a hacer chat otra vez.
Sí, hay que hacer chat. No, sí hay que hacer chat, ¿o no? Al público le debes una, Josué. Que no sé,
no sé, pero agradezco que me dieron chance de recontestar todos mis correos que porque llegué a trabajar.
Muy
a
bien,
las 6 de la
perfecto.
Tarde.
Muy bien.
Los agradezco porque ya.
Ah, por cierto,
muchísimo.
nada más rápido, nos estaban preguntando dónde se ve la camarista. ¿Dónde se ve la camarista?
En Filmin Latino, suponemos.
Seguramente, sí.
Es que Filmin Latino es the place to be, pero nadie parece hacer mi caso nunca. No, sí, está en Filmin, ahorita les digo.
A ver, aquí, no, pues dice que no está en ninguna de mis. No, pues creo que
a mí me sale en Prime Video.
¿Será?
Me sale en Prime Video.
¿No será otra camarista?
No, tiene, ya es sé. El póster.
La camarista. Ah, bueno. Bueno, ya, muy bien. Entonces, Josué, ¿vas a pagar tus deudas o qué?
¿De qué quieren que hable?
Yo sí quiero que hables de un tema que me parece que tú eres autoridad, y es Scott Pilgrim, obviamente.
¿De pero más que hablen? No puedo hablar de muchas cosas.
Oh, que la canción.
¿Por qué no?
¿De qué quieres que hable, Chad?
¿Ya ves? Nos provocas lagunas, José.
No, es que creo que sí quiero oír de Scott Pilgrim. ¿Tú ya la viste?
Ya.
Está ya, padre. Finalmente, va.
Sí, no, yo le dije que le iba a ver, pero pues no. Pues no tiene tu tiempo, Elsa.
Ay, pues pero normal.
Me la eché.
El día tiene 24 horas y dormir temprano es un lujo que no puedes darte.
¿A qué hora te duermes tú, Cha, después de ir a rapear a los?
Yo me duermo como a la 1.
Yo pensé
yo
que
a la 1 acabé viendo Scott Pilgrim, o sea, sí me le eché, creo que no fueron como en 2 o 3 noches, la neta. Entonces,
sí, porque sí son cuántos episodios,
son poquitos, son como 8 o 10.
Ay, pero de una hora.
No, son de 25 minutos.
Ah, son de 25. Ah, perfecto.
No manches, no, ya tendrían que pagarme para ver algo que dure más de una hora y que me quite más de 3 horas de mi vida. No manches, no, Scott Pilgrim, la versión animada. Creo que eso va a hacer enojar mucho a todos los chats del mundo, porque, sí, ya lo voy a decir, o sea, con spoilers y todo,
sí,
no es una adaptación de la novela gráfica.
Ah, no, ya.
Chad ya aventó el micrófono, ya tiró.
Voy.
Ya se va.
¿Qué pasa con la fidelidad al cómic?
Ajá, eso, exacto, eso Chad.
No es lo, eso no es lo peor para ti, Chad. Es una. Es completamente como la antítesis de la novela gráfica, porque en esta adaptación, que el primer episodio sí es muy fiel a la
pero es el cómic, único, ¿no?
De repente, cuando va la primera pelea, resulta que Scott pierde la primera pelea. Y todo lo que vemos es qué hubiera pasado si no solo Scott pierde esa pelea, sino que desaparece. Completamente desaparece. Entonces, eso lo pretende en el primer episodio, sí. Y todo el resto de la serie realmente debería ser Ramona Flowers versus la lógica buscando a Scott Pilgrim en otro universo. Así o debería sea, de llamarse.
¿Scott deja de ser protagonista de su propia serie?
Ajá, y se vuelve
Ramona. Vean la cara Flowers. De Chad, vean la cara que está haciendo Chad. De enojo.
Me parece un despropósito. No, Chad no diría despropósito.
No.
Me parece una falsa.
Es una mamada.
Respeto.
Dilo, Chad. Que dilo, es una dilo, mamada.
Es una
mamada.
Mamada.
Oh, Chad, no lo dijiste así. Demasiado sexy, Chad. No, Chad.
Ah, sí. Hasta se antojan.
Ajá, es así.
A mí la neta, o sea, y eso pasa, ahorita está yendo comentarios de que la gente estaba muy, muy enojada. Pues sí, obviamente,
¿a poco
o sea,
sí? Órale.
O sea, ojo, yo no, ahorita voy a dar mi comentario, pero es como si de repente piensan en cualquier película, pues sí, digamos, comedia romántica quizá, donde el protagonista ya sea hombre o mujer, el principal, y cambian completamente los papeles. Entonces... En lugar de que se llamara Annie Hall, se llama Albie Singer. Así se llamaría la película. O estoy pensando en otras donde sí es muy claro quién es el protagonista. Como de estos, como de películas de amor.
Híjole, qué...
Como si en Mujer Bonita el protagonista fuera Richard Gere.
Ajá.
Él fuera el importante. Dios santo, qué mal mi comparación. Odio Mujer Bonita. Si Forrest Gump tratara sobre Jenny...
oye, pero, o sea,
Batman
si es un
tratara
cambio,
de Robin.
Si es un cambio muy, muy, muy radical. Es no, que yo no leí el cómic, la verdad.
No, la neta, ¿no? No, pero sí entiendo que los fans.
Pero así no pasa en el cómic, como
así
dice.
Así no pasa en el cómic, porque estaba viendo y me quedé así, ah, chinga. Esto no, o sea, yo desde el principio dije, güey, esto no pasa. Y ya
a mí repente... se me hizo raro, justo, porque la película obviamente la vi, no he leído el cómic, pero eso de que pierde la primera pelea y básicamente, nada más llegué al episodio 2, lo siento.
Es que vaya
todo ese episodio no sale. Trata dije, de que qué raro.
No la pierde, sino que desaparece mágicamente. Uh-huh. O con estas partes que yo lo que amo mucho de Scott, o sea, más bien lo que no me gusta de Scott Pilgrim, porque así soy yo, no me gustan sus referencias como ñoñas o geeks o de
nerds, videojuegos.
Me caga. O sea, yo realmente soy fan de Scott Pilgrim por todo lo que representa esta novela, ¿no? De cómo peleas contra tu pasado, cómo logras ser responsable con tus sentimientos y sobre todo con tus relaciones. Eso es de lo que para mí, por eso me encanta Scott Pilgrim. Pero ya cuando se pone así sus... Yo, por ejemplo, creo que siempre he dicho, nunca he sido fan de la película. Uno, porque creo que es el peor
¿serio?
Cast. Michael Cera es como la antítesis de todo lo que representaba ser Scott Pilgrim, la neta. Nunca fui fan de él como en el cast. Y nunca me gustaron toda la parte como de peleitas y de cómics y de... Y de.
Güey, pero pues Scott Pilgrim es eso.
No, pero fue lo que dije. Para mí lo que representa más es todo eso. Toda esa. Se me hace una analogía súper inteligente. El hecho de tener que tú de reconciliarte contra tus evil, lo que sea, para poder afrontar cosas. Eso creo que para mí se me hace una joya de analogía que hizo el autor. Pero volviendo a esta, ándale, como dice Jack Fan, si en Napoleón la protagonista fuera Josefina, exactamente.
Es que justo en Napoleón la protagonista es Josefina.
Pues está bien, por eso a la gente la odia. Pero entonces, digo, desaparece Scott Pilgrim a partir de esta primera pelea, primer episodio, y el resto de los episodios es Ramona buscando a todos los evil exes para averiguar quién fue el que le hizo, el que desapareció a Scott. Entonces ya va ella como en cada episodio, ella el protagonista es uno de los exes, lo cual lo hace bastante cagado, porque vas conociendo cómo se conocieron, cómo desarrollaron su relación.
Pero eso no viene en la novela, bueno, en la novela gráfica.
Pues. Te lo plantean así de, yo anduve con él en la prepa y tuvimos esto y me fui. Pero aquí ya la desarrollan
como en la película.
Un poquito más, pero
o
un poquito
sea,
más.
Hay algo interesante en el hecho de que sea ella quien confronta a sus exnovios.
Pero no los confronta.
Aunque así no es el cómic.
No, pero no los confronta como en esta parte de, me estoy reconciliando contigo.
Estoy amando a Chad.
Como sí pasa un poco en la novela gráfica, que sí hay como cierto tipo de madurez de confrontación. Aquí realmente no se confronta nunca. O sea, los evil exes hacen como su vida y de repente llega Ramona. Pero no se confrontan como lo hacen en las primeras, en la novela gráfica.
Híjole. Yo creo que lo que más me choquea es que digas que nuestra Ramona Flowers, que nunca me acuerdo de su nombre, pero que es la mujer de Obi-Wan Kenobi, no te parezca un buen cast.
No, solamente dije el de Michael Cera.
Solo es el de Michael Cera el que no te...
Perfectísimos, perfectísimos. Sí. Y bueno, eso pasa, y la neta creo que, por ejemplo, el último capítulo o el anterior... Sí, está muy, muy padre. O sea, sí lleva, tiene una lección completamente, no lección así de fábula, pero sí de, güey, realmente lo que nos cuesta mucho admitir en esta vida, es decir, o más bien como confrontar que estás madurando, y madurar es a veces olvidar lo que hiciste, pero tenerlo como muy presente. O sea, esa también como un poquito, ¿cómo decirlo? Como esa metáfora que utilizan en los últimos dos episodios, donde también aquí hay muchas cosas de viajes por el tiempo y cosas así que a mí me dan mucha hueva, pero que entiendo por qué lo hacen. Sí está padre que Ramona se ve a sí misma de ella en unos años y que... bueno, sí lo voy a decir, sí puedo usar spoilers, ¿no?
Pues ya va como 3 semanas, yo diría que sí.
Bueno, se supone que quien secuestra a Scott Pilgrim, o lo que hace que pierda es Scott Pilgrim del futuro, porque le dice, güey, nos casamos con Ramona, pero después nos rompe el corazón y prefiero que nunca sientas esto y por eso te estoy secuestrando para que pierdas. Y es como, okay. Y de repente otro Scott Pilgrim del futuro los vuelve a secuestrar y bla, bla, bla. Y hay un momento en que también está Ramona del futuro 2. Y es como de, güey...
Es como Spider-Man Into the Spider-Verse.
¡Ajá! ¡Exacto! No, ya. Ahora sí ya me la mataste, ¿eh? Creo que no voy a seguir viendo.
No, pero...
Sí, es un Spider-Man, claro.
Pero es la... Güey, Spider-Man es una basofia comparado con este... A nivel pues, mensaje, claro. No. A nivel mensaje, o sea, güey, Spider-Man es para mí.
Pero el mensaje todavía no está dado porque todavía no acaba.
No importa, Spider-Man, ¿qué puto mensaje puede tener una película de superhéroes real?
No, o sea, pregunto,
¿qué mensaje ha dado una película
de superhéroes? El mensaje de Spider-Man es que todo el mundo puede ser Spider-Man, incluso un chavito de piel negra. Ese es el mensaje.
Bueno, el mensaje afectivo amoroso. Y aquí sí está bien, aquí me gustó mucho eso que creo que es en el capítulo... anterior o al final, que es como de, güey, ¿estás luchando contra todo esto? ¿O no realmente nunca te diste cuenta que tenías que luchar por ti y por nosotros como relación, como pareja? Y ver todo el desmadre.
Híjole, ya me da mucha hueva.
No, ay, güey, si están llorando con Totem, esto también es más sentimental.
Pero es que ya es demasiadas quejas. No, al contrario.
A mí, para no sufrir. La neta sí me gustó esta serie.
Sí, miren cómo te ve Michael Cera.
Nunca de que si lo cambiaron, realmente tener a Ramona como protagonista, que es realmente un gran, gran personaje que se escribió en la novela y que nunca se explora así, verla realmente lo que ella está sintiendo por todo lo que estuvo pasando, se me hizo increíble. Y ver esta visión de nosotros, a lo mejor recordando estos amores juveniles y ya a esta edad, porque aparte el Scott Pilgrim del futuro tiene casi 40 años y está como en Rembrandt, así... remembrando lo que él hizo a los 20 y tantos, sí es como un golpe de realidad de, güey, hay cosas que a lo mejor no importan tanto que el hecho de que pues, el verdadero amor que tienes es a ti mismo, no es a la pareja con la que estás, es contigo mismo, y creo que esa parte estuvo bastante chido. Entonces, yo la neta, pulgares arriba a esta adaptación de Scott Pilgrim. Aparte la música está, me gustó mucho más el soundtrack de esta serie que el que tuvimos en la en la película original. Que
ah, pero es que cantan las rolas, ¿no? Las de Bobo Bomb, sí se las avientan completas.
No, algunas, pero como el soundtrack está muy dos milero, sí tienen algunas cosas bien, bien chidas. Entonces, véanlo, la neta, sí me sorprendió, me gustó. La vi, les digo que en dos noches, me lo eché casi así de 10 de la noche a 12, y sí me gustó mucho. La verdad, me sorprendió. Creo que tiene como también muchas cosas de anime. Las cosas que no entendí, dije, supongo que son de anime. Y también eso, la parte de animación también está increíble, increíble, increíble. Entonces, háganlo, véanla.
Yo,
es una recomendación.
Yo la empecé a ver. El primer episodio sí es básicamente lo mismo que hemos visto en la película. Hasta creo que es más o menos donde conoce a Ramona y se entera de los exes. Todo es casi lo mismo, todos, sí regresan todos, ¿no? Lo de la película original a hacer las
voces. Sí, todas las voces son
todas, creo. Ajá.
Uf.
Y eso me gustó, pero también, o sea, ya finalicé el primer episodio y decía, si se va a tratar de la calca de la película, que es a su vez la calca del cómic, no me interesa esto. Pero ya en la segunda, y que pasa todas estas cosas que sí se me hicieron raras, porque yo no he leído, insisto, no he leído el cómic, pero sí dije, esto no debe de pasar en el cómic. Entonces dije, bueno, pero por lo menos ya me están dando otra cosa que es interesante y que quiero seguir viendo.
Sí, es que es algo, sí, o sea, entiendo que haya gente que le molestó, porque pues sí, o sea, tener a la coprotagonista ahora, exacto, a los chats les ha de haber molestado. Porque pues iba a tener a Ramona de protagonista, así fue.
Sí, porque estamos luchando por los derechos del cómic. Tiene derecho a ser representado fielmente.
Y de los hombres. Y como dice Blue Velvet, pero como habló de la serie, yo pensé que no le había gustado y al final hubo...
No, yo empecé hablándole a los chats y lo dije, esto es como para los chats, entonces...
Bueno, sí, tal vez la vea...
Muy buena animación, muy buena música... Los últimos dos capítulos ya cuando empiezan con toda la parte de viajes por el tiempo y de personalidades, está genial. La verdad, sí me sorprendió muchísimo. En ningún momento me así como que dije, güey, qué hueva. Pero, y también está increíble si escuchar a las voces originales. Y más porque sabes quiénes son. Si es como de, güey, qué chingón. Y también hay como, bueno, Edgar Wright es el productor ejecutivo. También Brian Lee O'Malley estuvo en la parte creativa. Entonces no había pierde. Y la verdad, sí. Sí,
y luego les diremos esa bonita anécdota de que por nuestra necedad es que se estrenó en cine la original.
Sí, también le hicimos mucho ruido porque se estrenara esa película. En su momento, por ahí tengo el póster yo firmado.
No la iban a estrenar y pues un grupo de necios nos juntamos. Pero bueno, yo sí la voy a ver nada más para ver a Scott Pilgrim en el multiverso.
Sí, es justo ese multiverso. Hay como cuatro Scott Pilgrims, y también entiendo...
Eso no sé si me encanta, pero bueno.
Y también, o sea, y sí está cagado, porque todos los exnovios, ya ves lo idiotas que son, en un buen término, sí están bien estúpidos todos. Entonces, haberles dado como esa personalidad, más allá de solamente ser como el cliché que era el objetivo durante la novela gráfica, sí, eso me gustó. Entonces, para los que creo que somos un poco clavados en el mundo de Scott Pilgrim, haber visto esa otra faceta de cada uno de los personajes, sí está bastante cagado, la neta. Y la música, insisto, la música está buenísima. Entonces, pulgarcitos arriba para Scott Pilgrim.
Muy bien, bueno, entonces sí la voy a ver. Porque primero, como que no lo sí, entonces, bueno. Chat, que si chat huele a humedad.
Híjole, no sé.
Fernando Martínez.
No
pregunta,
lo sé.
Que ahora falta una versión animada de Juno.
Donde el protagonista sea Michael Cera. Es buena analogía un poco. Sí, me gustó.
Ok, oye, ¿puedo hablar rápido? Aprovechando que estábamos en animaciones de Unicorn Wars. Sí, gracias. No me tardo nada. Se estrenó la semana pasada esta película que se llama Unicorn Wars, que la dirige Alberto Vázquez y que fue un fenómeno. Pueden ver ahí, bueno, perdón para los que nos escuchan en audio, estoy mostrando el póster que tiene toda cantidad de premios y participación en festivales y demás. Es una película española y que en Sitges sobre todo es como donde creo que explotó y pues ha recorrido el planeta. yo no pensé que la fueran a estrenar aquí. De hecho, pues ya la había yo visto de alguna otra forma hace ya unos meses. Es una propuesta muy rara. La verdad es que a mí no me terminó de convencer, debo de confesar. Pero bueno, ¿de qué va? Es una película animada al estilo un poco de los ositos cariñositos, si los recuerdan, que son estos personajes todo ternura y todo amor, pero que ellos están en un mundo donde, que está en guerra. Ellos están en guerra con los unicornios porque, según esto, la religión, porque sí hay una religión en este mundo, les dice que estos unicornios les quitaron sus tierras originales, que es algo así como una tierra prometida, donde todo es bonito y donde hay a los ositos les gustan, no me acuerdo qué fruta, pero entonces están en esta guerra, pues es una guerra, ¿cómo llamarlo? Religiosa, guerra santa, contra los unicornios. Pero pues obviamente el director, que es también el guionista, juega con esto, porque los ositos que están entrenados muy a lo Full Metal Jacket en un campamento que se llama Love Camp, cuya frase es honor, dolor y mimos. Ahí es donde se entrenan para ir a la guerra, pero pues todos son así, nunca pierden su cuteness. Y es bien rara esa secuencia porque están en los dormitorios, como si fuera el ejército, pero todos tienen un espejo y todos están viendo al espejo y están diciendo, ay, qué bonito soy, y tú eres más bonito que yo, y no sé qué, pero pues van a matar, ¿no? Y entonces tienen flechas que tienen en la punta una forma así como de corazón, y bueno, la Biblia, su Biblia, tiene igual corazoncitos y demás.
No manches, yo quiero ser uno.
Está muy brutal. A lo mejor a Chat sí le gustaría, porque aquí sí hay mucha acción, hay mucha sangre, hay mucho gore, pero con ositos que no dejan de verse cute.
Bonitos.
Entonces, la trama va de que un grupo de estos soldados, donde digamos que hay dos que destacan, que son hermanos, uno de ellos pues es así muy fuerte y ha hecho muy bien el entrenamiento, y el otro es gordo, que yo no entiendo, son osos, o sea, los osos son gordos, ¿no? Pero bueno, este es un oso gordo, comillas, comillas, y como que no es muy bueno en las armas y demás. De nuevo, pues ahí está Full Metal Jacket, ¿no? Entonces, total que ellos y otro regimiento, que va incluso junto con el cura del lugar, tienen que ir a rescatar a otro grupo de soldados que se perdió en este bosque, en esta guerra. Va a pasar toda clase de situaciones, pues entre muy sangrientas, muy pachecas. Hay un momento donde, como ya no tienen que comer, empiezan a comer ciertas frutas que los hacen alucinar, y eso va a traer toda otra serie de problemas. Es interesante porque evidentemente estamos ante una farsa que está hablando, pues obviamente, de todas estas guerras que suceden por cuestiones religiosas, y bueno, estando la actualidad como está, pues creo que tiene mucho que ver. Pero no sé, o sea, al final no me termina de convencer. Creo que el tema de que sigan siendo de todas formas muy cute los ositos, no me lo compro. Pero probablemente yo esté muy mal porque, insisto, ha sido todo un fenómeno en todos lados. Aquí la estrenaron hace una semana, me parece que va a seguir en cartelera. Al parecer no le fue mal. La película, para que no se saquen de onda si la ven, está hablada en español porque es una película española, aunque se llame Unicorn Wars. Y pues creo que es una película, bueno, por lo menos en cuanto a la propuesta podría ser interesante. Imaginen que a todas las películas de guerra que hemos visto, Platoon, no sé, las que quieran, las meten a una licuadora junto con los ositos cariñositos y esto es lo que sale. Entonces, pues bien por Alberto Vázquez, pero pues no sé, a mí no me encantó, pero bueno, la vi y tenía que platicárselas. Entonces, pues ya, a lo mejor Chad debería de verla.
Yo creo que sí la voy a ver, Chad, yo como Chad.
Ajá, porque hay mucha guerra y así.
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí está. Y Josué vio una película navideña que sí me llamó la atención. ¿Cómo se llama, Josué? Tu película navideña que viste esta semana.
Se llama Genie.
Genie, sí. Y la pueden ver, ya vi, creo que salió hoy, justo, en HBO Max.
Sí, está en HBO. Les dije.
Está muy bien eso.
¿Y es comedia romántica?
No.
Es, ah, muy bien.
Es como... Ay, se me fue la de Scrooge.
Ah, ¿como el cuento de Navidad?
Un poco, pero en lugar de que sean espíritus, es un genio. Interpretado por Melissa McCarthy.
Oh.
Y sí está lindo, es como de un workaholic que pues en Navidad se la pasa trabajando, olvida el cumpleaños de su hija, su familia lo quiere matar, bueno, matar en una forma así simbólica, matar lo que es este su espíritu, se divorcia, bla, 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 y por X o por Y resulta que conoce a una genio, pero una genio que le dice, güey, eso de los tres deseos es puro choro. Realmente puedes tener deseos ilimitados. Pero la genio es Melissa McCarthy, que pues estaba encerrada durante 1000 años, entonces esa ya, ella sí es como medieval y todo. Entonces es como esta, este típico como pez fuera del agua y pues no sabe ni cómo adaptarse a este mundo. Un poquito como Elf también, o sea que vive en el Polo Norte y todo es felicidad. Aquí es una genio. Y la neta sí es esas películas de Navidad que no es que sea soez, no es que tenga como humor negro, pero que no es como todo es felicidad, todo es wow. Es realmente, güey, pues la vida de un hombre que quiere es que es trabajar para sacar adelante a su familia y que pues todo le sale mal. Y como todo le sale mal, pues su familia lo odia. Entonces es como de, güey, qué triste que un güey que solamente quiere trabajar para hacer las cosas bien, pues su familia no lo entiende. Entonces eso pasa y la parte del genio está bien cagada. La neta, Melissa McCarthy es una gran actriz de comedia y lo hace perfecto en esta película. Sí, te la pasas muy, muy, muy bien. Y obviamente, pues con deseos ilimitados, el güey pide cualquier cosa, de cosas monetarias, ya su familia lo vuelva a querer porque ya, no es que sea rico, pero pues sí, ya digamos que les puede comprar lo que ellos quieren. Y el mensaje, Penny, el mensaje es que la felicidad no viene del dinero, lo cual es una mentira, pero eso es lo que te quiere decir esta película. Sí, no importa, no importa que no puedas proveer a tu familia, ni vivir en un lugar bonito, ni darle lo que quieren. No importa, el chiste es que la pases bien y se quieran. Es como, güey, el amor entonces, no paga las colegiaturas, amigo. El amor no paga la hipoteca, amigo.
O sea, esta es este... ¿Cómo se llama? O sea, en realidad es una película para Penny. Siento que... Chat se debería de ir y
sí,
regresar.
Sí, podría ser, sí. Sí, sí,
sí, sí porque sí. Chat no está de acuerdo con nada de lo que dijiste, pero Penny ay, podría sí. ser
el
que
el dinero no es la felicidad, ajá.
O sea...
Pero bien que la emula.
A ver, hubieras sido feliz si te hubieras casado así en una iglesia chiquita en, aquí en la Gustavo sí. Amadero.
No sí hubiera sido feliz. Feliz.
Claro que
claro
no.
Claro que hubiera sido feliz. Ya era feliz.
Era, pues era no, la boda. Casado. La fiesta, casarme. La fiesta es lo importante.
Me casé porque ya era feliz.
¿Qué tal si a tu fiesta nada más hubieran ido dos personas porque no tenían dinero? No hubiera sido feliz, ¿ves?
¿Qué tal si qué? ¿Qué? Me lo perdí.
¿Qué tal que a tu fiesta nada más hubieran ido 5 personas porque no les alcanzaba el dinero? No hubiera sido feliz.
Claro que sí, sí hubiera sido feliz. Ya era feliz.
Ah, pues no hubiéramos ido, Elsa.
No.
¿Ves?
¿A mí por qué me metes en tu diatriba? Yo lo que quiero saber es bueno, ¿por qué pones a ver estas películas, José?
Porque sí, ¿cómo llegas a cuál es la decisión que te lleva a ella?
Ah, o sea, mi decisión es la siguiente. Tengo mucho trabajo. Trabajo hasta las 12 de la noche. De 8 a 12.
Hasta las 12 de la noche.
Es mi época en la cual, con Ale o con quien sea, es nuestra hora de, güey, ¿tenemos chamba? Ok, sí, no. Si uno tiene chamba, es veamos la cosa más pendeja que tengamos solo para tenerla como ruido de fondo.
Ay, el ruido de fondo me gusta.
Nadie le va a poner atención. Yo, sinceramente, no puedo trabajar sin ruido de fondo.
Sí, yo también.
Entonces, la neta es, veamos la cosa más pendeja del mundo, que no tengamos que poner atención. Y que si alguien nos pregunta, solo decimos, jajaja, ja, ja, estuvo bien. Entonces, esa es como mi ley. Todo lo que, o sea, ahí les va mi fin de semana, los sábados
sí. Qué bueno no, que vinieron aquí.
Los sábados no estoy como en casa, pero los domingos es, me despierto, prendo la tele como a las 11 de la mañana, y de 11 a 11 de la noche es ver deportes. De 11 a 11. Y de 11 a 12 vemos Lego Masters.
La próxima vez que pregunten por qué no ha visto nada, Josué, ahí está la...
Ah, no, pero yo lo admito, o sea, no, mi prioridad
no,
es...
No, pues ¿quién no lo admite?
Yo entiendo, Josué, porque también los días que trabajo, o sea, pues sí, también me pasa mucho que entre semana... Yo cuando veo cosas, cosas a las que les quiero poner atención es el fin de semana. Entre semana, Iván y yo nos la pasamos viendo en la noche La Ley y el Orden Víctimas Especiales.
Qué increíble. Sí, ¿sabes? Nosotros vemos como cosas de esas, pero ¿sabes qué sí es de ley, Penny? Los domingos, pone tú, de 10 a 12, es ver Lego Masters.
¡Lego Masters! Sí la estoy viendo. Estamos viendo la igual el fin de semana. Los domingos vemos
sí,
Lego
porque
Masters.
Los domingos es como quiero acabar mi fin de semana feliz antes del domingo. ¿Qué me pone feliz? Lego Masters.
Lego Masters es un gran reality, lo amo.
Entonces,
¿qué,
bueno,
¿qué ha pasado
ya se la
interesante en Lego Masters?
Está bueno.
Hubo un episodio de gatitos.
Gatitos. ¿Eh? El último estuvo medio malón, no sé en cuál vayas.
El último que vimos fue, creo que no voy a tiempo, pero...
No manches, el episodio de gatitos.
Tenían que hacer como un carro.
Ah, vamos igual.
Ajá, pero el episodio de los gatitos, Elsa, fíjate.
Estoy buscando imágenes, pero no
veo. Cada equipo, ahí está, cada equipo... Tenía su gatito bebé que tenía como una tarjeta con varios puntos de su personalidad, o sea, con sus características de que a este gatito le gustan los árboles, a este gatito. Y tenían que construir una casita con Legos que respondiera a las necesidades y la personalidad de cada gatito. Fue increíble.
No lo puedo creer.
Fue una de las horas más felices que he tenido este año, y este año me casé y me fui de luna de miel. O sea.
Oye, Penny, ¿supiste los de esta pareja?
No, ¿qué pasó?
¿Viste que desaparecieron de un episodio a otro?
Ah, sí, es cierto. ¿Qué pasó?
No los eliminaron.
¿Qué pasó?
Creo que el abuelito se enfermó medio fuerte. Ay, no se pudo recuperar.
Hubo un episodio en donde fue como de no nos pudo acompañar este episodio. Ojalá que se mejore.
Entonces los eliminaron porque sí, no se pudo recuperar.
Ya no regresó.
A lo mejor fue COVID y pues ya no pudo regresar.
Pero ojalá pues esté bien.
Pero miren, aquí hay otro gatito.
Ajá, les construían sus casitas dependiendo de su personalidad.
Y luego hubo otro episodio donde hicieron bolsas de diseñador que estuvo muy cabrón ese episodio.
El de las bolsas de diseñador estuvo muy bueno.
Súper bueno.
Sí.
Súper bueno.
Ese no me interesa, voy a seguir buscando gatitos.
Y ha habido uno de perritos, pero eso fue de temporadas pasadas, donde tenían que hacer la réplica de un perrito.
Y ahí les va la nueva. No voy a ver nada fin de semana porque tengo que armar Legos. Tengo que armar sets de Legos.
¿Por qué tienes que armar Legos? ¡Oh!
Tengo que armar un set de Lego como de 4,000 piezas. Y
me hubieras invitado.
Sí, eso me dijo Ale que te dijera. Le dije, ah, pues sí, igual y sí. Porque yo en la vida he armado un Lego. Entonces, si alguien dice que dura como 4 horas armando, yo probablemente sea 16, porque no se me da eso de construir Lego. Nunca lo he hecho.
Ay, si les regalan Legos, móchate.
Nunca he hecho Legos. Entonces, y volviendo a lo de Ginny, sí, véanla, es una película de Navidad, pero
¿De fondo?
No está así. No, pero no está así. Sí, de fondo, obviamente, pero no es atiborrada, así de jajaja, ja, ja, Santa Clauses, y de nieve, y de todo verde y rojo. No cae nunca en ese cliché, sino más bien es eso, es una coincidencia de que la genio y este güey se encontraron en Navidad, y sí tiene como ese toque navideño, pero sin hostigar, lo cual a mí no me molestó, porque yo soy muy navideño, yo quería ver Santa Clauses y jojojos y villancicos, pero eso está bueno. Que sí es para, es una película para gente que no es navideña. Pero
para gente que no quiere ver una película.
Pero les va a dejar como ese dejo de, güey, pues a lo mejor sí estoy chambeando además. O sea, fue irónico ver esa película de un workaholic mientras yo estaba trabajando como a las 12 de la noche. Entonces dije, ay, ojalá tuviera un genio para que me hiciera millonario. Esa fue mi
Bueno, pues lo siento la porque la semana que entra sí viene fuerte. Se estrena la nueva de Hirokazu Koreeda, Monster, que sí la, bueno, por lo menos yo sí la voy a poder ver antes de que...
¿Pero tiene acción?
No, pero ¿sabes cuál sí tiene acción, Chad? Bueno, no, tampoco, pero ya
¿qué hay para mí la próxima semana?
Finalmente, Ale le quitó el veto o el secuestro en el que tenía a la película de Blackberry y se va a estrenar.
Me interesa.
Y yo la vi ya 2 veces y me sigue encantando. Entonces,
Súper, sí, estoy ahí.
Ajá, y obviamente pues vamos a hablar de la película de la cual tenemos boletos para la premiere. Bueno, tenemos uno, vamos a dar uno ahorita, uh-huh. Para Wonka. Debería yo de Willy buscar Wonka. Una bonita imagen de
Willy Wonka. Wonka. Willy Wonka, la 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 la.
Me no vas a ir a la premiere, ¿verdad? Me molesta que los Oompa Loompas sigan siendo medio como crinchosos.
¿Pero ya viste quién es el Oompa Loompa?
Es Hugh Grant, ¿no?
Es Hugh Grant, güey, ya, o sea, eso es lo único que quiero ver.
¿Cómo que Hugh Grant es el Oompa Loompa?
Hugh Grant es el Oompa Loompa. Mira, ahorita te voy a poner la bonita imagen, ya aquí la tengo, y vean.
Hugh Grant me cae bien.
Hugh Grant es la onda. Aquí está Hugh Grant como Oompa Loompa. Está increíble.
Ay, nunca, no, ni siquiera he visto el tráiler.
No sabes. No lo veas.
Hugh Grant era el Oompa Loompa.
Y la cosa está tan loca que estoy viendo que incluso creo que se va a reestrenar la original.
Oye, yo vi la original.
La original es muy buena.
La vez pasada, sí, es tiene un lado macabro que me gusta.
A mí me,
sí, ajá, me gusta mucho la original.
A mí me perturba la original, ¿eh? De niño yo la vi. Dije,
a mí me perturba.
A mí me perturbó
la original. Te voy a decir algo. Te voy a preguntar también. Algo. Okay, si el capitalismo fuera tan malo, ¿por qué son tan felices los abuelos cuando van a poder tener una cama para cada uno y no dormir 8 personas en un colchón?
No, pero justamente escogen a Charlie justo porque no es todas estas vicios horribles representados por los otros niños que son del capitalismo.
Uy, sí, cierto, ¿eh?
Pues es que no, no comía.
Justo por eso Charlie gana.
Para hacer travesuras.
Es una crítica al capitalismo esa película, de hecho.
De hecho, creo que sí, Josué.
De hecho, quiero un chocolate.
Porque cada niño sí, representa uno de los vicios, ¿no? Envidia, sí. Avaricia, ambición.
Pero está neta, muy pacheca. ¿La de Tim Burton la vieron? Creo que nos estamos adelantando.
A mí me molesta
la de
mucho.
Tim Burton la vi y también me gustó.
A mí sí me gustó también.
A mí no, me perturbaban mucho los Oompa Loompas y... Sí, no, me daba mucho, no sé. La original.
Oye, ¿lo haremos fácil o difícil, Josué? Es un boleto nada más.
Pero es la premier y es en domingo y creo que va a haber como actividaditas y
ajá,
como
ojalá haya chocolate.
Sí, el que gane, arróbenos.
Por eso, pero ¿lo pongo fácil o lo pongo difícil?
Difícil.
Ok, entonces, quien quiera ganarse este boleto para la premier este domingo de Wonka, que es la precuela de Willy Wonka y demás, nos tiene que mandar un video.
No.
Bailando como un palumpa, por lo menos haciendo la canción. Sí, sí está bueno, sí está bueno. El más original.
Sí.
Ah, pues Oompa, no voy a decir.
Lumpa, tiri, tiri,
la decían para abajo y arriba, ¿no?
Está fácil, tiri, está fácil. Entonces, el primero que mande su video, no, el más original, lo anunciamos el viernes para que haya tiempo. Mándenlo.
Decir que se disfrazaran de los abuelos pobres. ¿Es que tienen sus pijamitas?
Sí.
Pero además, disfrácense de pobreza, por favor.
Ajá, no, de los abuelitos.
Me tomo una foto y ya.
No, tienen que tener esa pijama así.
La pobreza y la marginación no es un disfraz.
Exacto, Josué. Sí. Y no has visto mi pijama, pero bueno.
No creo que sea, no es camisón.
No, bueno, ahorita podría por el frío.
Ahí está, no es camisón.
Bueno, muy bien, pues entonces Charlie creció para volverse Joseph Stalin. Ah, chinga, ¿qué versión es esa? Ay, que también se estrena la nueva de Kaurismäki.
Sí,
pero en movie, ¿no?
Semana.
¿O en cines?
En movie, pero sí me gustaría hablar de ella, está linda.
¿Ya la viste? Ah, pues ya.
Ya la vi.
Híjole, Josué, pues sí.
No, pues semana. Híjole, ¿cuál tenemos que escoger? ¿Tres?
No, pues sí se van a tener que hablar de todas, porque todas están muy buenas.
No, tres, ya es de ley, porque vean la hora que es y tenemos todavía
super. Ay, pues, no,
pero ha habido gente que me ha estado preguntando por la
sí,
de Goli,
sí
de
se puede, sí se puede. Sí se puede hacer. Sí, la vez Rafael, pasada lo hicimos.
Rafael Antonio Pérez García, hazte escuchar.
Uh-huh, exacto. Dice, Wonka sí se ve algo de cringe. Pues creo que todas las de Wonka tienen un cringe. Pero bueno, muy bien. Entonces ya saben qué hacer si quieren ir a esa función el viernes en redes sociales, y bueno, lo vamos a estar anunciando a partir de mañana. Vamos a tener otros boletos y ahí sí, para que la gente que nos escucha en podcast esté pendiente y puedan ganarse esos boletos. Muchas gracias a Warner y a Cinemex que nos enviaron estas entradas, y pues ya vámonos. creo que lo hicimos bastante bien.
Lo hicimos muy bien.
Estuvo Chad con nosotros. ¿Dónde te encuentran, Chad?
El peor, la peor imitación masculina.
Muy Esa bien, es tu Chad. Opinión, Josué, pero siento que fue un éxito.
Sí, yo también creo que la gente va a pedir más de Chad. Si quieren más de Chad, pongan
abrazar, Chad. Abrazar nuestro lado masculino también es importante. Uh-huh. Nuestros Oigan, chats.
Por cierto, nada más rápido. Sí hubo hoy una gran noticia, gran noticia, que sí va a llegar Godzilla Minus One a México el 28 de diciembre. Lo trae una distribuidora que yo en la vida había escuchado. Están preguntando que en qué cadena de cines. Yo espero que sean las dos. Es más, yo espero que esté en la Cineteca y espero que esté en IMAX y espero que esté en las nuevas salas IMAX de Cinemex, que por lo que oí, técnicamente sí va a estar muy, muy cabrón eso. Entonces, bueno, no sé, pero yo esperaría que suceda todo eso. Pero el chiste es que sí va a llegar a México. Qué bueno, porque se ve, el tráiler se ve brutal. Debe ser, está a nada de convertirse en mi película favorita del año. Dice Alex Juárez García, equipo Filmsteria, tengo una aportación para el Patreon, porque no, en vez de Q&A, hacen un meeting mensual con los niveles altos, por Zoom o similar. Ah, interesante, lo vamos a pensar. Lo del Q&A, yo me he atrasado porque requiere algo de edición, pero ya está. Ya viene Elsa, también.
Pásame yo, mis preguntas.
Sí. Yo creo que el mañana ya va a estar el nuevo cuna de Patreons. Tenemos ya no, eso sí ya lo subí. Y bueno, vamos a tener nuestra película que siempre nos piden, que comentamos cada semana. Entonces, justo por eso, pues ya vámonos. Entonces, redes sociales, chat.
Arroba chat 123, Fast and the Furious.
Snyder is
Snyder, Snyder Cut.
Muy bien. Josué.
Arroba Josué Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Vayan a ver Totem, obviamente. Y nos vemos a la próxima. Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.